Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en esta programación de mediodía en COPE Pontevedra y en COPE más Pontevedra. 29 positivos más de coronavirus elevan las cifras en nuestra área sanitaria a los 577 casos activos a día de hoy. Las restricciones en la ciudad no frenan, al menos de momento, el avance de la pandemia, pero sí se refuerza el ámbito escolar. La Xunta ha anunciado hoy la incorporación inmediata de casi 1.900 profesores a los colegios gallegos. Así que sin tiempo que perder, vamos a repasar la situación del coronavirus en la ciudad de Pontevedra con su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe o Comité Clínico de Galicia e a Xunta van decidir si amplían ou si se levantan as restriccións na cidade de Pontevedra. ¿Vostede que considera que se debería facer?
Eu son o suficientemente prudente como para, sin conocemento de causa e se ter enriba da mesa os datos que teñen os responsables sanitarios e os epidemiólogos e especialistas nese tema, pois non me atrevo a facer ningún tipo de previsión, non? Porque, bueno, non sabemos exactamente, sabemos que onte hubo 39 infectados na cidade ou no concello, pero claro, non é o mismo que sean 39 personas que estén infectadas porque hubo un brote ou dous brotes de, claro, de 20, a que haxa 20 brotes de 2, non? Enténdese, as decisións que se teñen que tomar respecto á movilidade da xente, etcétera, etcétera, pois son diferentes, non? E despois tampouco sei exactamente cal é o grado de seguimento e de protocolos que se están seguindo, etcétera, non? Hai certas contradiccións en todo eso, non? Porque unha xente que estuvo en contacto, pois se estuvo máis de 15 minutos, menos de 15 minutos nun sitio cerrado, bueno, pois entón vaise para casa 14 días. Bueno, e se para casa 14 días, o mellor sin facer a PCR, pois, hombre, é como que un pouco duro, non? Porque o mellor resulta que, pois, hai que facer ya nun plazo razonable de tempo, ou xa, e saber que é negativo e que non é necesario ese confinamento, ou é, eu que sei, o sea, son cuestións que a min se me escapan, non? Eu, en todo caso, o que teño que decir é que estamos todos implicados nunha cuestión deste tipo, que non é solo que te protexas ti, porque tens que protexer ti por a persona, por lo que lle pode afectar personalmente, pero tamén pode ser que este afectado, que sea asintomático, positivo asintomático, que sea positivo con síntomas moi leves, e entón pode contaxiar a outras personas, que ao mellor poden ser personas de risco, ¿no? E, polo tanto, temos unha responsabilidade social, todos, ¿no? De cumplir as normas a raxatabla, para tratar de evitar que se extenda demasiado, ¿no? Porque cando se extende a poblacións de risco, sea personas de edad, personas con enfermidades crónicas, pues ao final pode haber un fatal desenlace, ¿no? Y en ese sentido temos que ser conscientes de todo eso, ¿no? De que hai un virus que está solto, que ten consecuencias graves en personas que teñan patologías previas e que hai que evitar os contagios o máximo posible, ¿no? Y por lo tanto, eu insisto moito en facer un chamamento a población para que se protexa e que protexéndose está protexendo tamén os demais e os seus familiares, etc. E a partir de aí, pois, as autoridades terán que facer o que teñen que facer ir primeiros que nadie, queremos salir da fase de confinamento antes que ninguén, e logo despois resulta que veñen os rebrotes, non? Hai que ser o máis serios posibles, porque en todo caso que está claro que a nivel de Estado e a nivel de, pois, algo estamos facendo mal cando está ampliando, está aumentando tanto a incidencia, non?
Chamamento a responsabilidade veciñal dos veciños de Pontevedra ante ese repunte dos casos, repunte tamén dos brotes. Pontevedra, que segue representando a metade dos positivos da nosa área sanitaria. Estamos situados en cifras do confinamento. Que otoño cree que lles pode agardar os comerciantes, os hostaleiros da cidade se non reciben pronto esas axudas?
Hombre, eu non sei a que te refires, pero é obvio que o feito de que a xente salga menos á rúa, especialmente os hosteleiros, porque o turismo foi menor ou porque a xente prefire quedarse na casa ante o risco de poder contagiarse, etcétera, pois pues iso vai a ser un efecto negativo moi grande, non? Pero bueno, hai unha serie de medidas xerais que se están tomando, que temos que valorar positivamente, ¿no? Porque en algún momento se estuvo cobrando as persoas, os autónomos ou as persoas que están nos ERTEs, etcétera, etcétera, e despois bueno, pues esperar que isto pase e facer todo o posible por reactivar a economía unha vez que xa non haxa risco, ¿no? para a saúde das persoas, ¿no? Pero é así.
Sí, porque a importancia de socorrer as pymes, os autónomos, ao final dependen de moitas administracións, depende do Estado, da Xunta de Galicia e tamén das competencias locais de cada un dos concellos, pero vostede, o tenente de alcalde, anunciaron a finais de xuño ese plan de axudas para autónomos e pequenas empresas. Preguntáballe cando se van poder empezar a repartir eses fondos propios.
Bueno, nós xa sempre dixemos que non iba a estar disponible para abrir abrir as ofertas e para estudar os casos concretos antes de setembro, desde logo, e eu espero que antes de final de ano podamos sacar as axudas, ¿no? Que, por certo, ademais, unhas axudas que eu creo que teñen unha importancia grande e que van a ser unhas axudas importantes e que teñen que ver tamén con que queremos reactivar a economía e queremos tamén mellorar, non? A capacidade de oferta que poidan ter autónomos, comerciantes ou micropymes, non? Entendemos que son micropymes porque se non teríamos, ampliaríamos tanto o campo e entraríamos con cadenas e con cousas que é inasumible por parte do concello, non? Pero a nosa idea é facer unha subvención que pode chegar hasta 5.000 euros para facer melloras sustanciais nos equipamentos, na tecnoloxía, nas campañas de promoción ou incluso na sinalización ou nos propios locais, non? E é unha, bueno, eu desconozco que haxa algunha axuda deste tipo por parte de outros concellos, non? Entón nós vamos a facer un esforzo porque nos apostamos, non? Apostamos por os autónomos, apostamos polo comercio local, igual que o estamos facendo xa desde hai moitos anos, promovendo unha mellora no espacio público, promovendo facer unha cidade máis atractiva, promovendo esa aposta, non? Polo comercio de proximidade, non? Dixemos que íbamos a fazer esa inversión de 1.000.000 e pico de euros, ¿no? Que incluso nun momento determinado podía ser ampliable si efectivamente hai unha demanda moi grande en ese sentido, pois vamos a facelo porque nos cumplimos os compromisos sempre, ¿no?
Sí, en total son máis dun 1.000.000 de euros os que se van a destinar a aqueles que o peor están pasando na cidade a nivel comercial. Falando desa colaboración entre administracións que mencionábamos antes, vostede é partidario tamén desa reunión solicitada pola presidenta da Deputación ou presidente da Xunta, pois coas deputacións e cos alcaldes das sete grandes cidades galegas?
Hombre, eu asistín a unha reunión telemática dos alcaldes das sete grandes cidades e presidente das Diputacións de Galicia para que houvese unha relación máis directa, ¿no? Porque representamos a unha parte, bueno, si contamos a Diputación representamos ao 100% da población galega, ¿no? Pero nos grandes concellos representamos tamén un porcentaxe altísimo e sí que é conveniente que haxa eses contactos directos entre as distintas administracións, ¿no? Porque falando entende esa xente, ¿no? E por lo tanto pedimos que houbera esa relación e que se tuvera en conta os concellos a hora de tomar decisións que afectan a todos os nosos veciños e veciñas, ¿no? Por lo tanto, sí que son partidarios de que haxa máis contactos, sí.
Pois queda feita esa petición tamén do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Flores. Temos que deixalo aquí, que chegamos á desconexión da 1:30 do mediodía. Moitas gracias por estar hoxe en COPE.
Pois gracias a vos por chamarme. Encantado. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this...
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos entreteniendo e informando desde COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM. Mucho que contarte hasta las 2 del mediodía, después de entrevistar al alcalde de Pontevedra, un Miguel Ancho Fernández Lores, que se suma a la petición de la presidenta provincial, Carmela Silva, de reunirse conjuntamente Xunta, Diputaciones y alcaldes de las 7 grandes ciudades gallegas para afrontar conjuntamente el momento actual de la pandemia. A nivel municipal, Lores también ha dicho en COPE que el concello sacará su plan de ayudas a autónomos y pequeñas empresas antes de que termine el presente año 2020. Esperemos que sea más pronto que tarde debido a la urgencia de comerciantes, hosteleros y otros sectores afectados y también enfadados en muchas ocasiones con el gobierno local. Te lo contaremos en COPE, como también te contamos que el Ayuntamiento de Marín y también el de Silleda se suman a los municipios con restricciones de Galicia. Se suman a un listado en el que están ya Pontevedra Ciudad, Vilaboa y Poio en nuestra zona de influencia. Dicho esto, vamos ahora con un avance informativo de más actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de actualidad local con Silvia Vieito. Muy buenas tardes de nuevo, Silvia.
Hola, Pablo. Pues estamos pendientes de los detalles que están dando tanto el conselleiro de Sanidad como el de Educación sobre la última reunión del Comité Clínico. Y en ella se ha tomado, entre otras decisiones, la de incluir a Marín en la lista de ayuntamientos con restricciones. Así que esperamos que hoy, en el Diario Oficial de Galicia, se puedan conocer los detalles de esas limitaciones que irán en la línea de Pontevedra, Poio o Vilaboa, que ya llevan días con ellas en vigor. Estamos pendientes de eso, también de el comentario que ha hecho hoy la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que decía que familias de la escuela infantil de A Casa do Mar le hablaban de una profesora que había dado positivo por coronavirus en esa escuela infantil, así que estamos intentando confirmar definitivamente que hay un caso positivo entre el profesorado de esta guardería de A Galiña Azul. Por otro lado, si nos vamos a los colegios de Sanxenxo, en el colegio Cruceiro de Vilalonga han tenido el positivo de una niña, su abuela había dado positivo. Es curioso porque la abuela dio positivo, la niña también, pero en cambio los padres no han dado positivo, han dado negativo, todos están en cuarentena. Eso es lo que nos ha dicho el director de este colegio, José Ricardo Rodríguez, que nos hablaba también del protocolo que han tenido que seguir para enviarle a Sanidad de todos los contactos de la alumna que ha sido contagiada.
Antes ya facilitamos listados de alumnos que comparten aula con esta cría. Usa línea de autobús también, entonces facilitamos compañeros que comparten la línea de autobús. Y después son mestres que estuvieron en contacto con ella para intentar reducir o círculo de contacto. Hasta el momento ahora no falei esta mañana con Sanidad, deben empezar ahora o mejor a notificarle, porque ainda esta mañana también me llamó una mamá para notificarme que el centro de salud que asistaran para una PCR a una alumna compañera de esta que dio positivo.
Así que se van a empezar a hacer pruebas a los alumnos de esta compañera que todos se quedan sin clase y esa aula se cierra por precaución, por ser considerados contactos estrechos. Bueno, vaya situación la de los primeros colegios que se tienen que enfrentar a poner en práctica los protocolos que están escritos sobre el papel. Por eso le hemos preguntado al director del Colegio Cruceiro de Vilalonga, a José Ricardo Rodríguez, cómo vive el profesorado esta responsabilidad de tener un positivo en el centro.
Bueno, sorprende, evidentemente, ¿no? Antes, cuando llega la noticia esta primera, estás un poco, bueno, están los protocolos feitos, que sabes, ¿no? Cómo actuar y tal, pero es algo nuevo que aparece, bueno, estás un poquillo, mientras no activas todo, empieza todo a reaccionar y tal, pues estás un poco intranquilo. Nosotros aquí estamos siguiendo los protocolos todos, aquí el centro, pues hay gel hidroalcohólico por todo el centro, estamos constantemente desinfectando las manos, o grupos, entonces intentamos que no se mezclen, tanto no recreo, etcétera, etcétera. Bueno, estás cumpliendo los protocolos que están dentro de las manos, pero no podemos hacer esto.
Bueno, pues también hay que decir que dentro de las circunstancias que se están dando en San Senxo, en varios colegios afectados, la guardería por contactos estrechos, la de Vilalonga, este colegio, también el de Dorrón, a pesar de ello, San Senxo no está en la lista de ayuntamientos con restricciones. Debido a distintos matices que están explicando ahora los técnicos de Sanidade, que se tienen en cuenta para evaluar el control de la pandemia.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y para hablar de la vuelta al cole al margen de positivos y de cuarentenas, tenemos que hablar también con la comunidad de Montes San Martiño de Vilaboa.
Sí, puede que suene raro, pero es que esta comunidad de Montes colabora con los escolares del pueblo y queremos conocer cómo lo hacen. Nos atiende el presidente de la comunidad de San Martiño, José Luis López. Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Porque vos, todos los cursos, decidiste donar parte dos beneficios da Comunidade de Montes aos escolares de Vilaboa.
Bueno, nos xa levamos 4 anos, todos os anos damos unha axuda para AMPA, para que poder axudar en a medida que nos podemos, evidentemente.
Que con cantos cartos sería?
Bueno, a cantidade é 1.500 euros todos os anos.
Carai.
É a aportación que nos damos. Hai que pensar que nos é unha comunidade de montes, pero pequena, entonces hai que ir de acordo con que podemos, pero sí temos esa sensibilidade de dar esa axuda e seguiremos dando ao colexio.
Para o CPI do Toural, para a AMPA, que a utilice para o que necesite, non? Vos comentan despois en que invisten eses cartos, como axudan os nenos...
Sí, efectivamente, todos os anos nos dan unha relación de onde o dinheiro foi empleado e realmente pois sempre foi moi ben empleado. Eles estiran moitos escartos. Hai rapaces que para axudas eran no comedor, outros para axudas de psicólogos, outros para viaxes, familias que igual non poden mandar os nenos a unha excursión, a alguna cousa, é de sempre entre AMPA e os profesores do colexio, pois eles distribuyen esa cantidad que nos lle aportamos.
Carai, que ben. Non queda aí, porque ademais do que a axuda a AMPA do colexio, tamén queredes contribuir a que se poidan formar os nenos tamén na Escola de Música?
Sí, efectivamente. Nós tamén, como na comunidade, somos sensibles tamén porque abreuse aquí en Vilaboa unha escola de música de nenos, entonces nos tamén aportamos unha axuda para que esa escola vaya seguindo os pasos e que os rapaces vayan aprendendo música, que é a finalidade. A eles, en este caso, damos unha axuda á escola de música tamén todos os anos, empezamos a darlle de 1.000 euros anual.
E compran instrumentos ou hai tamén becas para que poidan aprender música os nenos de familias con máis dificultades?
Sí, bueno, aí non, realmente non sei, como eso nos damos axuda, en este caso, aos directivos da Escola de Música, me supoño que eles non é unha gran cuantía, pero sí que son moi agradecidos e lle dá... hai moito xeito ese dinheiro, entonces me supoño que eles invertirán donde mellor ou teñen que invertir, ¿me entendes?
Es modesto, José Luis, porque darlle 1.000 euros ou 1.500 no caso da AMPA do Colexio de Toural, pois son cartos.
Hombre, evidentemente, porque mira, aquí en Vilaboa hai, con esto non vou dicir nada, hai 5 comunidades de montes, non sei as demais si dan ou non dan. Nos foi unha iniciativa da Xunta Reitora, que somos solidarios e creemos que hai que axudar en a medida que se poda, como dixen antes. Entón, nos esas plantías, a nos suponnos un gran esforzo, porque a finalidade da Comunidade de Montes, evidentemente, é o monte. Pero, bueno, pero aparte de ir cumprindo os objetivos do monte, pois tamén hai que pensar un pouco e ser solidarios cos veciños, me entende? Sinda que o colexio está en Vilaboa, non só é para os comuneiros de Vilaboa, sería moi restringida a cousa, sino que é para todos os rapaces que están no colexio ou na banda de música.
Claro, non únicamente para as familias da comunidade, claro, de Montes, lógico. Bueno, lógico, non tería por que ser así tampouco, pero é o que decidistes dende a comunidade, que son uns destes proxectos que benefician a toda a cidadanía ou todos os veciños en xeral. Tedes pensados máis?
Bueno, en principio vamos sobre a marcha. O que sí é importante é que do momento que se iniciaron estas axudas, tanto a AMPA como a Escola de Música, o bo desto é mantela durante os anos que veñan, me entendes, venideros. Que ocorre? Que nos ahora estamos, a xunta rectora estamos, ainda nos quedan aquí 3 anos, pero esperemos que os próximos que veñan, se non somos nós, pois que tamén sigan coa mesma política nosa, no, de esas axudas que son moi importantes e que xa que eles contan con elas e son beneficiosas, como dixía antes. Que ocorre? Que máis quixéramos nós poder axudar máis, pero claro, con noso é tamén moi limitado os ingresos das comunidades hoxe en día.
Claro, pero digo, non se axuda únicamente entregando pois unha, digamos, subvención, uns cartos en concreto, senón que tamén sei que tedes pensado tentar facilitar que haxa un tanatorio no Concello de Vilaboa.
Sí, sí, eso é outra.
Como ides facer?
Sí, bueno, témolo moi moi adiantado xa o tema. Que ocorre? Que isto xa se data de fai moitos anos, outra xunta rentora fai 20 tantos anos, e intentou comprar uns terreos que logo non se puderon permutar, porque eran unhas permutas. E ora nos conseguimos, a través de nos axa os comuneiros, autorización, para poder comprar uns terreos, ali ao lado do cementerio de Vilaboa, e efectivamente, ora xa estamos na última fase, xa compramos varias fincas, quedanos a última hora no mes de decembro, e a continuación nos vamos a hacer unha cesión, sacaremoslo a concurso, para unha empresa que funeraria que queira facer un tanatorio ali en Vilaboa, porque é necesario, porque dá a circunstancia que en todo o Concello de Vilaboa non hai ningún tanatorio.
Para que se teña ese servizo e desfacilitalo desa forma, incentivalo para que algunha empresa poida ofrecelo.
Sí, non só que vamos a ofrecer, será unha cesión ao máximo a que sea rentable a empresa que veña, será por 30 anos, e a continuación, non só que cedemos a Comunidade de Montes e os veciños, vamos a ceder eses terrenos para que construyan o tanatorio. E aparte, é ali ao lado do cementerio, é unha zona que no Peixón xa ven aprobada para facer o tanatorio ali. É dicir, é dos poucos sitios que hai no Concello para poder construir o tanatorio. É un sitio que está na Nacional 554, ali na zona do Toural, é un sitio inmejorable. Que ocorre? Que claro, que falamos sempre, nos as limitacións económicas son moi xustas, entonces vamos pouco a pouco, pero bueno, nos voluntad temos, entonces sacaremos ahora pronto xa a concurso, cando compramos esta finca, última que nos queda, sacaremos a concurso, e esperemos que haya empresas que estén interesadas, algunas ya sabemos que hay, pero bueno, que haya o máximo posible para que nos beneficiemos da mellor oferta do tanatorio ali en Vilaboa.
Pois os montes ás veces dan moitos quebraderos de cabeza. Xa vemos canto traballo fan dende unha comunidade de montes como esta de San Martiño de Vilaboa, que entre outras cousas, ademais de ocuparse de ter os montes limpos, de volver plantar, de cortar, parte dos seus beneficios destínanos aos escolares do concello. Hoxe falamos desta iniciativa tan bonita co presidente da Comunidade de Montes, San Martiño. José Luis López, moitísimas grazas.
Vale, grazas a vos, Cando grandes.
Y de Vilaboa nos vamos a ir a Ponte Caldelas, porque ya te hemos hablado del nuevo bono Ponte Caldelas Concilia, que pretende ayudar en la conciliación en los casos en los que el coronavirus obligue a hacer una cuarentena o no permita mantener el comedor escolar como hasta ahora.
se intenta que estos problemas derivados de la pandemia, tanto con menores como con mayores o dependientes, que no obliguen a nadie a tener que pedir días sin sueldo en el trabajo o incluso tener que dejarlo.
Por ahora, según nos indican desde el concello, una docena de personas han pedido información, pero no se ha presentado ninguna solicitud.
No hay plazo porque hasta que se acabe el dinero reservado para este bono se puede pedir esta ayuda de 250 euros. Ayuda para contratar a trabajadores que se dediquen a los cuidados, que en realidad es un sector precario. De su situación laboral queremos hablar con el delegado del sector de servicios públicos de UGT aquí en la provincia de Pontevedra. Juan Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre este bono, el alcalde nos decía que la principal duda para pedir esta ayuda era si la trabajadora tenía que estar dada de alta en la Seguridad Social. ¿Te coge por sorpresa que se esté pagando en negro?
No, para nada, no nos coge de sorpresa porque es, por desgracia, es la, digamos, el hábito que tenemos, que existe en este país en este tipo de servicio.
Que entendemos que ninguna familia va sobrada de dinero, pero tampoco deberíamos asumir con esta normalidad aprovecharnos de la necesidad de los demás.
No, que nosotros entendemos que la intención del alcalde es buena. Lo que pasa es que tiene que estar regulado y ese bono o esa ayuda debería llevar consigo la contratación, digamos, de manera legal en Seguridad Social, con sus epígrafes de alta y con todas esas condicionantes normales de contratación de cualquier trabajador, está claro.
Sí,
regulado por los convenios colectivos correspondientes, claro.
Eso se pedirá desde el Ayuntamiento de Pontecaldela, sin ninguna duda, que ya nos ha aclarado que pagos en B no se subvencionan, sería, vamos, ya el acabose. Sobre la conciliación, este bono está pensado en este curso tan especial pues para familias que este año no tengan plan madruga en su colegio y que tengan problemas para llevar al niño entonces más tarde o que no tengan comedor escolar, incluso también para personas con mayores a su cargo, con personas dependientes. ¿Hay diferencias en lo que se refiere a la situación laboral entre las personas que cuidan a niños y las que cuidan a los mayores?
Sí, existen muchas diferencias. El digamos que el servicio de ayuda a domicilio, entendiendo ayuda a domicilio como el, digamos, las personas que se dedican a atender dependientes, que sean mayores o sean personas con discapacidades o con minusvalías importantes, tienen, digamos, que unas condiciones más reguladas o más asimiladas por las propias empresas que trabajan para ayuntamientos y administraciones públicas, que el servicio de domicilio. Es decir, por ejemplo, lo hacemos muy fácil, las personas que se dan ayuda a domicilio, que trabajan con personas dependientes, tienen reguladas unas condiciones laborales que son exclusivas para los efectos de esa persona. Es decir, si hay un trabajador, normalmente son auxiliares de enfermería o gente similar, lo que hacen es darle la medicación, darle de comer, limpiarlos y bañarlos a la persona dependiente. El servicio de domicilio, digamos, el normal para niños y todo eso no sería eso, es hay que planchar toda la ropa de casa, es decir, son limpiar toda la casa, son ámbitos, digamos, aunque parecen en el mismo entorno, son diferentes. No sé si me explico.
Claro, en cuanto a ayudas a dependientes y personas mayores, el contrato está claro, solo se trabaja para cuidar a esa persona. Incluso se le podría hacer la comida englobándole, cuidar a esa persona, si no se puede hacer la comida independientemente, pero no la comida para toda la familia.
Exacto, exacto. Por ejemplo, el planchar la ropa de todas, imagínate que existen dos personas más, su mujer o su hijo, lo que sea, o al revés, pues no deberían hacerlo. En el servicio de domicilio no está regulado de esa forma. Tendrían que planchar, por ejemplo, la ropa de todos los de toda la casa, te das cuenta de lo que te digo, ¿no?
Claro,
no
sé si me... esa diferencia de tener a una persona, claro. Pues eso, encargándose del hogar al completo o la ayuda a domicilio, que normalmente, ya lo decías, ahí se contrata a través de una empresa y los otros serían contratos particulares, como si tienes a una persona cuidándote los niños.
Exactamente, exactamente. Lo que, a ver, lo que tendrían que hacer es las personas que reciban la ayuda del ayuntamiento, lo que tienen que dar de alta, tienen que darse de alta a la persona que les atiende en casa, lo que es la famosa, digamos, división o problemática que hubo en su momento por dar de alta a estas personas, que tenía que ser la propia familia, el propio contratador el que tiene que darlo de alta, pero al mismo tiempo los trabajadores tienen que ir a darse de alta a la Seguridad Social, que es un sistema un poco más complejo, pero sí. Se puede hacer y es perfectamente lícito. Lo que pasa es que nosotros lo que pedimos es que sea, y me imagino que el alcalde de Ponte Caldelas lo tiene clarísimo, tiene que ser con contratos legales en vigor, claro está.
Claro, y estar asegurado por las horas que se hace, que eso también suele brillar por su ausencia.
Sí, por desgracia es un colectivo de los que, digamos, más en B o en oscuro trabajan, ¿no? Es decir, por desgracia es un sector más, digamos que más damnificado de quizás con el COVID, porque la prueba la tuvimos, que todos estuvimos confinados, escuchábamos que las familias dejaban de contratar a estas personas o de tenerlas en casa por el tema del miedo al contagio, despidos que hubo, incluso pues eso, reuniones que asociaciones, grupos de personas que se tuvieron que buscar alternativas, lo vimos que en las filas de los comedores sociales, cómo se incrementó todo esto, y todo eso era porque al no estar, digamos, legalmente regulada su relación o su vínculo laboral, pasaron a no tener ayudas con los ERTES ni a tener ayudas de paro cuando terminan los contratos, y tenemos un problema que tienen que ir a aparecer en los comedores sociales, claro está.
Claro, es una situación muy complicada y en la que también se ve ese refrán de divide y vencerás. Aquí está muy claro también. Hay diferencia entre cómo pueden defenderse empleadas que se dedican a ayudar a dependientes contratadas por una empresa a una persona que está contratada a título particular por una familia. Es más difícil poder reclamar tus derechos.
Mucho más, mucho más. Lo que pasa que, bueno, ahí ya entra la parte que me toca a mí, que sería la parte sindical, que en el momento que si las personas están sindicadas, las propias organizaciones sindicales, en este caso el MIU, UGT y el resto también de los sindicatos que hay, pues tienen, digamos, la defensa de esos trabajadores y de reivindicación y exigencia digamos, de derechos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues todos sabemos que es un sector y las condiciones de investigación son más difíciles que en otro ámbito normal, pero desde luego lo que tenemos que conseguir es que, digamos, deje de ser una profesión en precario y pase a ser una profesión totalmente abierta y que sea conocida por todos y que se paguen los impuestos correspondientes y que tengan derecho a todos los derechos, porque cuanto más legal esté la persona, más derechos tiene después. Y esto lo dejó muy claro, por desgracia para todos nosotros, el COVID-19, ¿no?
Claro, porque ya decimos que la mayor parte de las personas que trabajan en cuidado de niños, encargándose de la casa, de las familias, la mayor parte de ellas o no están dadas de alta en la Seguridad Social o no están dadas de alta por todas las horas que en realidad trabajan. Hablamos de la precariedad de este sector de los cuidados y también de la diferencia que hay con las personas que cuidan a mayores o dependientes. A raíz de que está abierto el plazo para el bono Concilia Ponte Caldelas, que subvencionaría este tipo de contrataciones y que únicamente subvenciona las legales, como ha tenido que llegar a aclarar el propio alcalde. Hoy hablamos de la situación laboral en este sector con el secretario de la sección de servicios públicos de UGT aquí en la provincia de Pontevedra, Juan Loureiro. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Bonos Concilia para ayudar a las familias con dificultades en Ponte Caldelas, plan de ayudas para autónomos y pequeñas empresas de Pontevedra que promete el alcalde repartir antes de final de año, son algunas de las ayudas que te hemos contado en este tiempo de mediodía en Pontevedra en el 96.7 de FM. Otra bien distinta es que te toque un pellizquito de la lotería y para hablar de ello, nadie mejor que José Ramón Chávez, un lotero de Vila García que ha dejado un gran sabor de boca entre la clientela de Pontevedra por su última venta de cupones de la ONCE. Hablamos con él. Muy buenas tardes, José Ramón.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, despídeste do teu posto de traballo en Pontevedra repartindo nada menos que...
315.000 euros. 9 cupons de 35.000 euros cada un.
Pues repartiche sorte entre 9 persoas de Pontevedra, sí. No centro, neste caso, ¿no?
Bueno, xa teño constancia de que... porque o domingo pola tarde xa adiantei a venta do cupón do lunes.
Uh-huh.
E xa sei dun veciño, de, bueno, dunha persona que lle tocou, e foi o domingo.
Estás investigando un pouquiño, estás facendo unha labor periodística,
no,
tamén, non?
Porque porque me dixeron. No,
son
no,
eles sempre... mismos os que acudiron, sí. A ti reservas esa, sí, esa
chamaron,
privacidade. Esa...
Uh-huh. Sí.
Bueno, que se sinte pechando teu ciclo aquí na cidade de Pontevedra, repartindo esa sorte?
Bueno, pues ben, contento. Sí, contento porque estamos nun tempo difícil, ese, polo menos dar unha alegría.
Claro, xusto neste momento de pandemia, é máis si cabe, non? A alegría que tendes todos.
Non cabe duda.
Faltouche comprar ti tamén un dos cupons premiados para pues, rematar ese, sí, periplo profesional
non
por todo pode, alto, non?
Algún se compra, pero non toca, non é ese sor. Non é ese sor.
Bueno, pese a que a túa andadura profesional remate aquí na cidade de Olérez, non queda, sí, sin traballo, non? O xoves da próxima semana volves a traballar.
Sí, o día 24 vou para Vilagarcía, donde vivo actualmente.
Vas traballar na casa, entón.
Sí, ao lado aquí do mismo da casinha. Teño un puesto casi ao lado da casinha.
Así que a partir do xoves día 24 pasas 24. A traballar como vendedor da Organización Nacional de Cegos en Vilagarcía. Quería preguntarche tamén que supuxo para ti a chegada da ONCE a túa vida.
Pues bueno, pois no ámbito laboral realmente poñerme noutras cousas, porque nunca me supuxo traballar nesto, porque eu era camionero, e imagínate como cando empecé nesto, mi má, donde me meto. Pero bueno, moi contento, moi contento.
Que foi o que che pasou para acabar traballando na ONCE?
Tive enfermedade de riñón e houve que trasplantarme.
Uh-huh. Por tanto, a ONCE arrimou o ombro e axudouche tamén, sí, nesa tarefa de superación, dirixido a aqueles que o están pois pasando mal, como ti dicías antes, durante esta pandemia, durante este confinamento que se alonga no mental máis do esperado. É posible emprender novos retos pese aos contratempos?
Sí, non cabe duda. A vida dá golpes, pero hai que tirar para arriba e nada máis. Se nos quedamos atrás... Mal o levamos. Ademais, eu era xoven e viña. Tirar para arriba e fuera. Gracias ao entorno que tiña, pois hai que tirar para arriba, ademais, a familia, os fillos e todo.
Pois é o testimonio de José Ramón Chávez, vendedor de cupóns da ONCE ata este luns en Pontevedra, que che vaya moi ben tamén en Vilagarcía a partir do xoves da semana que ven. Aquí, nada máis. Só hai que decirche que queda un grato recordo teu. Un saúdo, moitísimas gracias, José Ramón.
Bueno, graciñas, saludiños, chao, Pau.
Buen ejemplo para todos aquellos que lo están pasando mal durante la pandemia, para los que les afecta a nivel económico, pero también para los 577 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, que seguro que salen de esta más fuertes que nunca. Hoy son varias las novedades del día. La inclusión de Marín dentro de los municipios gallegos con restricciones, se suma Pontevedra, Poio y Vilaboa en nuestra zona de influencia, y precisamente en Marín podemos confirmar en COPE el positivo de una profesora de la Escuela Infantil de A Casa do Mar. También es noticia la incorporación de forma inmediata de casi 1.900 profesores al sistema educativo para dar aún mayor seguridad en las aulas. Lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de la reunión del Comité Clínico por el Coronavirus. A las 2 y 20 del mediodía tienes una cita con la información local en el informativo Mediodía en tu COPE. Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Claro, si te quedas junto a mí,
te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó.
Ya ves, te necesito con
recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es vos.